Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, resume una serie de milagros de Jesús que pueden servirnos para este rato de oración, para meternos, como hemos de saber hacer, en esas escenas y buscar un conocimiento más personal y profundo del Señor. Empieza diciendo: mientras Jesús hablaba, se le acercó el jefe de la sinagoga, es un judío piadoso, un judío practicante, que de alguna manera se arriesgaba a reconocer a ese rabí galileo, y sin embargo se ve que estaba muy afligido, muy dolido, muy necesitado, porque dice, se postró ante él, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Estaba roto de dolor y sin embargo mantenía una gran fe y pedía que resucitara a un muerto. Y Jesús se levantó y lo siguió. El Señor no se hace del rogar, ¿no? Está siempre disponible. Inmediatamente se levantó y lo siguió. Un ejemplo que ojalá nos encuentre a nosotros también así, siempre dispuestos a hacer lo que Dios nos pide en cualquier momento, en cualquier situación. Decir, ¿qué quiere, Señor? O ya voy a esto que me estás pidiendo, a esto que me llamas. Estoy a tus órdenes. Y mientras iba de camino, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba, con solo tocar su manto me curaré. Y Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer, el contacto con la humanidad santísima de Cristo, o ni siquiera con la humanidad santísima, sino con la punta de su manto, la orilla del manto, la cercanía. Y concluye San Mateo diciendo: Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio y curando toda enfermedad y toda dolencia. Toda, también las dolencias, como morales, espirituales, los males del alma, la gente que podía haber estado confundida, como Nicodemo, o contrita, como Zaqueo, o como Magdalena. Y podríamos decir, ¿y por qué ahora no sucede esto como con tanta inmediatez? Incluso, ¿por qué yo puedo tener, por ejemplo, un mal de garganta, ¿no? Un mal muy grave, puedo tener cáncer en la garganta, y puedo comulgar y el cáncer toca al cuerpo de Cristo y yo sigo con el cáncer, no me pasó nada, no me curó la tos o la gripa o el cáncer. Dice, ¿no es acaso el mismo Cristo? ¿No tiene el mismo poder? Sí, sí es el mismo Cristo, tiene idéntico poder. Podría curar todas las enfermedades en un instante, sin embargo, él ve a largo plazo y dice, ¿de qué me serviría curarte el cuerpo sin curarte el alma? Porque el alma te va a dar la vida eterna y además la felicidad en la tierra. Así que prefiero curarte el alma antes que curarte el cuerpo y aprovechar tus males del cuerpo para que te ayuden a purificar tu alma, a limpiar tu alma. Y todos tenemos que decir, pues sí, Señor, cúrame porque yo estoy enfermo del alma. Mi corazón no es puro. Es más, quizá he dejado que se me metan algunos nuevos males. Y necesito que vengas y me cures porque pues sé que todo procede de mi corazón. Si mi corazón está bien, está purificado, es limpio, todas mis obras y mis pensamientos y mis reacciones serán también buenas. Y las cosas que me han dañado mi corazón o que me lo han amargado o que me lo han ensuciado, no eran para eso, sino que eran, tú las mandaste para hacerme humilde o para tomar mi cruz o para saber confiar más en ti. El libro de los proverbios, como sabemos, pues son proverbios, o sea, son pequeños consejos, bueno, y no tan pequeños, consejos muy, muy válidos, muy profundos, pues palabra de Dios. Dice en el capítulo 4, versículo 23, guarda tu corazón con todo esmero, porque de él procede la vida. O sea, la vida buena, la vida verdadera, depende de que tú vivas bien o que yo viva bien, que tengamos siempre una actitud alegre, positiva, feliz en la vida, depende de cómo guardemos nuestro corazón. O sea, cómo intentemos que no se le metan realidades que después puedan hacer que yo reaccione de manera incorrecta o desagradable a Dios o desagradable a los demás. Y entonces tendré que decir, pues aquella jaculatoria, ¿no? Munda cor meum domine. Ayúdame y limpia mi corazón. Tú eres el médico divino y curas toda dolencia y toda enfermedad. Y yo puedo pedirte, suplicarte, así como el padre este de la niña muerta de rodillas, pues limpia mi corazón porque mi mal no está fuera de mí, el mal está dentro de mí. Los problemas siempre arrancan de mi yo profundo. El Señor tenía unas palabras un poco, pues no sé, como a lo mejor difíciles de interpretar al principio y después les encontramos que tiene mucho sentido. Dice Jesús, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Si tu ojo está enfermo, qué oscuras serán en ti las tinieblas. Si la lámpara de tu cuerpo es tu ojo, o sea, la lámpara de tu cuerpo, lo que te ilumina en todo lo que está fuera de ti, es tu corazón. Si tu corazón está iluminado por la gracia y por el amor de Dios, todo lo que hagas irás siendo irradiando luz a tu alrededor. Y ahí Jesús pues, puede curarnos, puede quitar nuestra miseria, la miseria de nuestro corazón, puede hacer que no tengamos esos malos frutos que aparecen de repente, por ejemplo, los pleitos, las disensiones, los rechazos, las malquerencias, los malos humores o las impurezas, las glotonerías, las embriagueces. Es que yo nunca me embriago. Pues no te creas, si de repente te pasas un poquito, pues ya estás medio embriagado. Bueno, me va a curar de todo aquello que no sea totalmente de Dios, que no sea suyo. Me va a curar, por ejemplo, de todas mis negatividades. Me va a ayudar a decir, bueno, tú ten una actitud siempre positiva, porque procede de tu corazón purificado, porque la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Y entonces todo lo iluminas, todo es positivo. Quizá podemos acordarnos de esa anécdota, pues un cuentito que seguramente no es cierto, pero se ponen así como para moralejas, ¿no? Para que entendamos. De aquel viejito que estaba con su nieto a la orilla del pueblo y entonces veía que pues llegaba un forastero al pueblo y el forastero le preguntaba al viejito: ¿y cómo es la gente aquí en este pueblo? Porque estoy pensando venirme a vivir a este pueblo. Y el viejito le preguntaba al forastero: a ver, antes de que yo te conteste, dime cómo es la gente de ahí de donde tú vienes. No, dice, pues la gente es de lo peor, son chismosos, son antipáticos, son egoístas, son aprovechados. Pues estoy muy contento de haberme salido de ese pueblo, porque la gente es así, la gente no es buena. Y el viejito le dijo: ah, pues mira, aquí también son así, aquí también la gente es chismosa, es antipática, es grosera. Pues es como la gente de tu pueblo. Entonces el nieto, pues, estaba muy asombrado viendo lo que decía su abuelo. Y de rato llegó otro forastero y le hizo la misma pregunta: oiga, señor, pues, usted me puede decir cómo es la gente de este pueblo. Y el viejito le dijo lo mismo: a ver, pues dime cómo es la gente de tu pueblo. Y dijo: no, pues la gente de mi pueblo es servicial, es solidaria, es amable, es generosa, es simpática. Tengo mucha pena de venirme, pero pues tengo que venir a trabajar aquí, a este lugar. Ah, pues dijo el viejito, pues mira, la gente de aquí también es así, es amable, es simpática, es solidaria, es servicial. Y el nieto estaba así con los ojos cuadrados, diciendo, pues mi abuelo. Y luego le preguntó: pues abuelo, ¿y por qué le dices una cosa a uno y otra cosa completamente distinta al otro? Y le dijo: pues porque cada uno proyecta lo que lleva en su corazón. Cada uno ve las cosas, pues no con los ojos, sino con el corazón. Y si el corazón está, pues, envenenado, lo va a ver todo envenenado. Y por eso tenemos que decir: Señor, ayúdame a que yo tenga tus sentimientos, que tenga el modo de ser tuyo. O sea, que yo vea a la gente con tu corazón, como la ves tú, en su justa medida, en su dimensión. No porque yo oculte a lo mejor un defecto de alguien, pues porque si no, no podría ayudarle a corregirlo, pero no lo voy a ver como matándolo, ¿no? Como rechazándolo. Voy a tratar de ayudarlo a que sea como tú quisieras que sea. Y entonces tendré que decir, pues sí, voy a hacerle caso al libro de los Proverbios: guarda tu corazón con todo esmero, porque de él procede la vida. Guárdalo, que no vayas permitiendo que se envenene, porque entonces podría decir, serás una persona mala. Ni modo, mala. Y tendré que reconocer, soy malo. Ven, médico divino, y cúrame, no solo porque me cures mi dolor de garganta, sino porque quiero que me cures mi corazón. Quiero tener un corazón bueno, como el tuyo. En uno de los artículos de la obra, de que estos artículos que no tienen nombre, quién sabe quién los hace, pero tienen cosas muy buenas, habla de cómo era Jesús y dice: llamaba la atención su modo sobrenatural de enfocar las cosas. Lo voy a poder aprender así. Enfócalo siempre, no con visión de corto plazo, sino con visión de eternidad. ¿Cómo veo a esta persona proyectada en la eternidad? No, ¿qué pasó ahorita y ya me enojé por un problema que hubo? Sino en la eternidad. O sea, porque esta persona tiene una existencia eterna. Jesús veía, y por eso también muchas veces era duro, ¿no? Y regañaba con mucha fuerza, porque quería el bien de eternidad de aquella persona. El corazón de Jesús era el lugar donde todo encontraba su verdadera medida. Cada persona, cada realidad y situación humana recibía allí su genuino valor. Y purificada y llena de sentido divino, era después restituida a la realidad a través de las palabras y acciones de Cristo. O sea, el corazón de Jesús era el lugar donde cada persona o cada situación encontraba su verdadera medida. No, digamos, la reacción pasional desordenada que yo tuve ante esa persona, porque eso no es bueno. Entonces tendría que decir, cuida tu corazón, cuida que no se metan, pues esto, por ejemplo, las pasiones desordenadas. Porque si dejas que se te meta una pasión desordenada, por ejemplo, un enojo, se te va a hacer malo tu corazón. Se va a ir haciendo poco a poco más malo y se te va a ir haciendo un hábito. Y después va a decir, ¿cómo es esta persona? Enojona. O sea, siempre es enojona. ¿O cómo es esta persona? Resentida. O sea, le hicieron una corrección fraterna y le dejó de hablar 3 meses a la otra. ¿O cómo es esta persona? Pues muy intratable. ¿Por qué? Porque fue dejando que aquellas cosas que le fueron costando no adquirieran su dimensión sobrenatural. Y entonces su corazón se fue llenando de lo malo, se fue haciendo un pozo de cosas malas. Y otra vez tendré que decir, guarda tu corazón, cuida tu corazón, de él procede la vida. También lógicamente tendría que cuidar mis sentidos externos para que no se meta lo malo en mi corazón, ¿no? Como dice aquel punto de camino, si guardas la vista habrás asegurado la guarda del corazón. Hace poco salía el pasaje de David, que por andar descuidando la vista, pues, cometió un crimen y un adulterio. Por andar de mirón, ¿no? Bueno, pues, cuida la vista, ¿no? No dejes que se metan cosas malas a través de tu vista. Pero también dice, bueno, no solo la vista, cuida también el oído. No andes buscando chismes, ¿no? Porque no es bueno. ¿Cuántas cosas malas pasan por andar oyendo chismes? Sobre todo en lugares pequeños, como los pueblos de por aquí. Oye, pues dicen que tu esposa anda con otro. Bueno, ya se hace un desastre, ¿no? Pero un total. ¿Y para qué andas oyendo chismes? ¿Y por qué anda una persona de chismosa? Si vas a hacer un gran daño. Oye, ¿sabes lo que contaron? ¿De quién sabe quién? Bueno, cállate. No traigas chismes. ¿Qué caso tiene? Porque lógicamente aquel chisme pues se va a meter al corazón, se va a inficionar. Y lo mismo podré decir pues de mi imaginación, ¿no? Cuida tu imaginación. O cuida tu curiosidad, no andes curioseando en internet porque se te van a meter cosas malas. Cuida tu corazón. Es de donde procede la vida. Y entonces puedo decir, Jesús, tú eres el médico, cúrame de mis males interiores, cuídame de mis descontroles profundos, ya se me han hecho males, pero ven tú y ayúdame a tener pues, tu forma, ¿no? Como tu modo de ser, ayúdame a enfocar las cosas como las enfocas tú, a darle a cada persona, a cada situación su verdadera medida, o sea, su medida para la eternidad. Ayúdame a ser una persona siempre positiva, porque si no voy a acabar diciendo los que tienen la culpa de todo lo que me pasa son los demás. Y yo tengo problemas con fulana y con mengana y con sutana y con perengana. Yo no tengo ningún problema, ¿eh? Yo soy perfecta. No, es que el problema eres tú. siempre el problema soy yo. No es que esta tenga este carácter y la otra sea así y la otra sea así. Yo tengo que decir, como sean, tú dales, como Cristo, su verdadera medida. Cada realidad o cada situación, su genuino valor, y purifícala. Dale el, pues como la dirección sobrenatural. Por eso Jesús decía, no es lo de afuera, la comida, como le decían, es que no comas estos alimentos que son prohibidos. No es lo de afuera lo que mancha al hombre, sino del corazón del hombre es donde salen las intenciones malas, los asesinatos. Es que yo no asesino. Sí asesina. Yo soy un asesino. Sí, eres un asesino. De repente matas a una persona diciendo, yo no quisiera que estuvieras aquí. O sea, no me caes bien. Te quito de mi vida. ¿Por qué? Porque tengo mal mi corazón. O sea, está saliendo de mi corazón un asesinato. O una indiferencia, porque también puedo matar con mi indiferencia. No me importas, porque sea, porque estás muy fea o por lo que sea. No te quiero. No quisiera que estuvieras enfrente de mí. Las lujurias, las envidias, los falsos testimonios, las injurias. ¿Por qué soy una persona grosera? ¿De dónde salen las groserías? Pues de tu corazón. Pues corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Dice un autor que se llama Francisco de Osuna, un autor medieval. Dice, el corazón del justo es paraíso terrenal, donde el Señor se viene a deleitar, porque Él dice que sus deleites son morar con los hijos de los hombres. Sí, pero el corazón del justo. Algo puede decir, bueno, en tu corazón no estoy tan contento, ¿eh? Si vas a cuidar tu corazón, voy a estar muy contento en tu corazón. Va a ser mi paraíso terrenal. Y es también para nosotros paraíso de deleite. También nosotros estamos muy bien cuando estamos cuidando nuestro corazón. Porque en el corazón comenzamos a gustar del deleite del paraíso. Tenemos paz. Todo es bueno para los buenos, decía San Pablo. Estamos en deleite. La pasamos muy bien, estamos alegres. Porque en el corazón comenzamos a gustar del deleite del paraíso mayormente cuando mora Dios en él. Y este deleite que en el corazón se gusta, como dice el sabio, es mayor que todo el mundano placer. O vemos una persona que está buscando los placeres externos, como no tiene paz, ¿no? Busca uno y busca otro y busca otro y busca otro, y luego una droga y luego otra droga hasta que acaba muerto. No, es que ahí no está la solución. La solución está en tu corazón, que tu corazón sea un adelanto del cielo. Un corazón como apaciguado, protegido, cuidado. Me da un adelanto de la eternidad. Entonces por eso podré decir, Señor, cura de mis males interiores, médico divino que curabas a tantos enfermos, curabas todo tipo de enfermedad y todo tipo de dolencia. Cúrame las mías. Porque yo tengo enfermedades y dolencias. Alguien te puede decir, no, es que yo no tengo ningún problema en mi corazón. Claro que sí, porque estás herido. Tienes el fomes del pecati, ¿no? Ya estás inclinado al pecado. Vienes roto de fábrica. Pero también tienes toda la gracia y tienes al médico divino. Él viene a apaciguarte, a apacentarte, a traerte lo suyo, y entonces todos tus descontroles, todas tus realidades profundas, todo aquello de lo que te sale lo malo, pues se irá curando. Vamos a aprovechar la comunión, ¿no? Es que ¿qué pasa en la comunión? Pues es que viene corazón a corazón, viene a darme lo suyo, a decir, bueno, no, el problema no está afuera, como lo que decía el viejito ese, ¿no? No es que no son las gentes que conviven contigo, chismosas, malas, groseras. Bueno, a lo mejor sí son, pero pues ayúdalas, corrígelas. Pero velas siempre con la visión de Cristo, ¿no? que es la visión de la eternidad. ¿Cómo es esta persona perfecta? Pues yo voy a estar buscando hacerla perfecta. La voy a ayudar, no la voy a matar con mi rechazo, con mi indiferencia. Pues cuida tu corazón, porque la lámpara de tu cuerpo es tu ojo, o la lámpara de tu cuerpo es tu corazón. Y por eso decimos, corazón dulcísimo e inmaculado de María, llévame por el camino seguro, cuánto quisiera parecerme a ti, cómo eres buena, o sea, pero buena de veras, o sea, buena hasta el fondo. Lo podemos pensar como María quizá tenía cierta sospecha de la traición de Judas y seguramente lo trataba muy bien, a pesar de que sabía que iba a traicionar a su hijo y a todos. Y como, pues eso, vemos que las pecadoras siempre iban con María, las mujeres que después acabaron siendo grandes santas, porque iban a aprender de ella. Dice San José María, sé de María y serás nuestro. O sé María, sé cada vez más María. ¿Y cómo? Pues parécete a Cristo. Purifica tu corazón, o más bien deja que Él te lo purifique, deja que Él te cure y acepta tu mal. No busques fuera de ti los problemas, la solución a los problemas. Tú no puedes cambiar la realidad ni puedes cambiar a otras personas, pero siempre podemos decir, cámbiate a ti. Tienes la gracia para que con la unión del corazón de Cristo puedas tener, no sé, esa concordia, esa identidad de sentimientos con el corazón de Jesús y con el corazón de María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.